de la Unión Europea.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE en este viernes en el que la borrasca Claudia mantiene activas las alertas de la EMET. Ahora mismo tenemos nivel amarillo por precipitaciones o fenómenos costeros en 8 comunidades autónomas. Las lluvias intensas y las fuertes rachas de viento han dejado en las últimas horas un motorista muerto en Navarra, carreteras cortadas y el desbordamiento del río Tormes a su paso por la provincia de Salamanca.
Madre mía, tú.
Alertas que se van a mantener durante prácticamente todo el día de hoy. Pero ojo este fin de semana porque Claudia va a continuar en la península y afectará sobre todo al oeste de Andalucía con lluvias fuertes. Además, las rachas de viento podrían llegar a ser huracanadas en el norte peninsular, por lo que mucha precaución tanto mañana sábado como el domingo. Por lo demás, hoy se ha confirmado que la inflación escaló en octubre hasta el 3,1%, que supone el dato más alto desde junio de 2024. La luz, la tasa de las basuras, los billetes de tren y alimentos como el café, el cacao o los huevos están entre los mayores encarecimientos. Precisamente estos últimos, los huevos, han subido de precio un 22% en tan solo un año. Además, el dato del IPC afecta de manera directa la revalorización de las pensiones y los expertos ya empiezan a hacer cuentas de lo que van a subir en 2026. Nos lo cuenta María Jesús Fernández, economista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Se puede dar ya con prácticamente total seguridad cuál va a ser la tasa con la que se actualicen las pensiones, ¿no? Que es la media de las tasas de inflación de diciembre del año pasado a noviembre del año actual y que se situará casi con toda probabilidad en el 2,7%.
Bueno, todavía tenemos que esperar al IPC de este mes de noviembre para confirmar este dato, pero si se cumple, esto querría decir que la mayoría de pensiones subirán entre 20 y 45 euros al mes. Y también es noticia este viernes el procesamiento de Íñigo Errejón. El portavoz, ex portavoz de Sumar, podría sentarse en el banquillo de los acusados por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia. Esto habría sucedido en octubre de 2021 y el juez decide procesarle porque considera que hay indicios de delito. Ahora se abre un plazo de 10 días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Todo en esta semana en la que se ha cumplido un mes del acuerdo de paz en Gaza. Un mes de este tratado firmado por Israel y Hamas a propuesta de Estados Unidos, concretamente del presidente Donald Trump, y que se celebró en todo el mundo. Pero ¿cuál es la realidad ahora mismo, un mes después? Lo cierto es que desde que se firmó ese pacto, 300 palestinos han perdido la vida por culpa de los ataques que se siguen produciendo en la franja. Se ha firmado la paz, pero ¿realmente existe? Nos va a contestar a esta pregunta alguien que lo está viviendo en primera persona, el padre Carlos Ferrero, desde la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza.
Hoy mismo hubo explosiones a la mañana, ayer, después tiroteos, en fin, hay mucha expectación de parte de la gente, ¿no es cierto? Hay cese el fuego, pero no termina, habrá paz, no hay paz.
Pues hoy en la tarde hablaremos con él para conocer la realidad que viven allí en la Franja de Gaza. Comienza el fin de semana más importante para el mundo del motociclismo con el Gran Premio MotoGP de Cheste y hoy hablamos con todos vosotros, con los oyentes de la tarde de motos. ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Eres motero? ¿Sueles andar en moto? ¿Recuerdas cuál fue tu primera moto? ¿Alguna experiencia, anécdota y cómo llevan los riñones cuando haces un viaje de 500 kilómetros en la moto? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No te puedo decir porque yo no lo he hecho, claro, ni creo que lo haré.
Yo me pregunto eso. Y claro, en mi caso, ¿dónde llevo el secador?
Es que lo tuyo es un problema con el secador.
Claro, yo que lo llevo a todas partes. ¿Dónde llevo pues, el secador en la moto? En la maletita esa, si metes el secador, poca cosa, ¿no?
En la mochila, que lleves en la espalda.
Uy, si es que acabas baldada.
Tú por el secador, lo que haga falta. Porque, a ver, yo creo que todos en mayor o menor medida hemos tenido alguna relación con las motos. Aquí va una.
Hola, gente. Pues a mí las motos me gustan más paradas. De hecho, cuando tiempo atrás empezó Pingüinos y pasaban por mi pueblo, la cantidad de motos y las aparcaban y las podías ver y había unas motos preciosas. Como he dicho, me gustan paradas. Pero yo tengo una amiga que sin tener ni idea cogió una Vespa, se subió en ella y al dar la vuelta se metió en casa de una vecina. Buena tarde, gente.
Esto puede pasar, claro, la inexperiencia al coger una moto te puede meter donde menos te esperas, que eso también es una anécdota que nos puedes contar hoy en el 607 15 0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, de motos no sé si vais a hablar, me imagino que sí, claro.
Nosotros siempre hablamos de motos. Además, termina el Mundial, con más razón.
Claro, claro. Y además, la selección busca cerrar la clasificación para el Mundial, en este caso de fútbol.
Eso es muy importante. Partido Georgia-España, mañana 6 de la tarde. Si ganamos, estamos virtualmente en el Mundial. Y atención, porque además Carlos Alcaraz ya tiene su trofeo como número uno mundial del año. Lo rozamos con la punta de los dedos, pero mañana hay que rubricarlo. Vamos a contar desde Tiflis la última hora de la selección para el partido contra Georgia, Miguel Ángel Díaz.
Esperando, estamos en la sala de prensa del estadio Boris Paichache, tanto al seleccionador Luis de la Fuente como Martín Zubimendi. Ambos van a ofrecer conferencia de prensa a las 3 y cuarto horario peninsular, 3 horas más aquí en Tiflis, y a las 4 tendrá lugar el entrenamiento oficial. España afronta el choque con 6 bajas en el 11 tipo titular. Hay dudas en la pareja de centrales, en principio podría ser la formada por Hausen y Laporte, y en los extremos podrían llevarse el gato al agua Jeremy Pino y Ferran Torres. En el centro del campo parece que van a jugar Zubimendi, Merino y Fabián. Ganando mañana en Georgia, lo hemos hecho en las 3 visitas anteriores, estaremos virtualmente en el Bombo de Washington del próximo 5 de diciembre.
Abundamos un poco más en eso, Santi Duque, para que todo el mundo tenga claro cuáles son las cuentas de España para estar en el Mundial.
Los de Luis de la Fuente Muni tienen prácticamente sellada la clasificación, pero podrían convertirse oficialmente en equipo mundialista mañana en su partido ante Georgia. Para ello, España debe ganar en Tiflis y que Turquía no consiga la victoria en Bursa ante Bulgaria. Si ambas logran el triunfo, la clasificación será virtual, pero no matemática, y habría que esperar al encuentro del martes en Sevilla ante los otomanos, donde a España, con más 12 respecto a Turquía en el golaveras general, le valdría incluso la derrota para conquistar la plaza mundialista.
¿Y cómo llega el rival para mañana? ¿Cómo llega Georgia, Germán Mansilla?
Georgia nos recibe con solo 3 puntos y con bajas importantes, entre ellas las de su delantero y del Villarreal, Mikotadze, o su central, Duali, que ha pagado en esta convocatoria su mal partido contra España. Vamos a ver si con defensa de 4 decide meter 3 centrales y 2 carrileros, como ha hecho anteriormente contra la selección, con escasos resultados, también es cierto. Mamardashvili defenderá la portería y con su selección, es verdad que mejora sus números, y el crack georgiano, Kvaratskhelia, será la referencia en ataque.
Eso es lo que va a pasar mañana. Lo que pasó ayer fue la presentación del libro del expresidente federativo Luis Rubiales.
Es un...
No se preocupen, no pasa nada.
Román Ruiz, ¿qué más detalles conocemos del incidente de ayer en esa presentación de Rubiales?
Pues Muni, la verdad es que fue una auténtica locura la presentación del libro Matar a Rubiales. A los 10 minutos del comienzo del acto irrumpió en la sala el agresor al grito de no se preocupen, no pasa nada, y le lanzó 3 huevos a Luis Rubiales. En ese momento el expresidente de la federación reaccionó saltando a por él y los asistentes al evento tuvieron que separarles. La policía se llevó arrestado al agresor y en ese mismo instante conocimos que era el tío de Rubiales, que es actor y que ha trabajado en series como La que se avecina o Cuéntame. Así explica Luis Rubiales lo vivido.
He enterado que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Es una persona desquiciada y yo creo que justificar el porqué yo no lo encuentro. Lo han arrestado, se lo han llevado y bueno, pues tendremos que ejercer acciones contra él porque yo sinceramente pensaba que iba armado.
Y ahora, más noticias del Mundial. Como el doblete de Mbappé con Francia.
Va maintenant avoir lieu.
Wow, oui. Remporté délicieusement par cette panenka de Kylian Mbappé.
Con doblete de Mbappé, Francia ya está clasificada para el Mundial. París, Dani Gil.
Sí, objetivo cumplido. Ayer el fútbol desde luego era lo de menos porque se cumplían 10 años de los atentados en París, pero la selección de Deschamps hizo los deberes contra Ucrania. 4-0, resultado engañoso porque Francia no jugó un gran partido en el Parque de los Príncipes. Es un equipo con muchas carencias a nivel de juego que a menudo quedan disimuladas gracias a Mbappé, que volvió a brillar con un doblete. Está a solo 2 goles de igualar el récord histórico de Giroud. El futbolista del Real Madrid llegó a los 400 goles en su carrera y es el líder de una Francia que, como dijo después del partido, irá a Estados Unidos a ganar el Mundial.
Ojo que Mbappé y Camavinga dejan Francia y se vuelven para Madrid. ¿Por qué motivo, Melchor Ruiz?
Sí, han sido liberados por la selección francesa para el partido del domingo en Francia, en Azerbaiyán, por sendas molestias. En el caso de Mbappé, en el tobillo derecho, y en el caso de Camavinga, por una sobrecarga muscular en los isquios de su pierna izquierda. La información que tenemos en COPE es que ambos tienen pequeñas molestias, no son importantes, y estarán disponibles para el partido de Elche tras el parón. Anoche Mbappé, precisamente protagonista del partido, en el micrófono de la cadena COPE con Dani Gil en París, dijo que se habla mucho, pero que en el vestuario del Real Madrid todos todos están unidos.
No, yo no tengo nada que decir. En el Real Madrid, cuando uno gana partido, la gente habla mucho, demasiado. Es así. No hemos ganado dos partidos, lo sabemos, hemos jugado muy mal, pero vamos a volver después de parón para ganar contra Elche. Al final somos primero de la Liga, somos el 8 en la Champions, no es perfecto, seguro, por supuesto, pero somos unidos y somos todos juntos para ganar todo título este año.
Y ayer también vivimos la primera expulsión con la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo.
Y Glenn Ivers. Nuno amarelo y Ronaldo se despede de la eliminatoria.
Y además Alex Salguero va a tener que esperar Portugal para estar en el Mundial.
Al menos hasta el domingo, porque perdió 2-0 en Irlanda con dos goles de Parrot y deberá ganar Armenia o que Hungría no derrote a los irlandeses para meterse de forma directa en el Mundial. Los lusos no podrán contar en ese partido con Cristiano Ronaldo por esa expulsión con un codazo en la espalda a un defensa rival. A CR7, que se fue en trabucheos y que se encaró además con el seleccionador irlandés, podría caerle más de un partido, por lo que se perdería el debut de Portugal en la Copa del Mundo.
Y está la alegría del vestuario de Noruega, que virtualmente también está en el Mundial. Y lo consiguió ayer con dobletes de Haaland y de Sorlo, Luis Millán.
Sin ser matemático, pero conscientes de que solo una derrota por 9 goles ante Italia les puede dejar fuera, celebró ayer Noruega su presencia en el próximo Mundial tras vencer 4-1 a Estonia con dobletes de Haaland y Sorlo. Será la primera gran cita para una generación capitaneada por Odegaard y que reúne a los mayores talentos de la historia de su selección.
Y atención, Álvaro Bonrichetti, porque ese resultado de Noruega vuelve a mandar a una repesca mundialista a la selección italiana.
Llevada quizá por la depresión de no poder celebrar un milagro, la Italia de Gattuso solo pudo ganar 0-2 a Moldavia, pero cuando ya estaba más que resignada a afrontar su tercera repesca consecutiva de cara a la clasificación para el Mundial. Mala imagen ayer de una selección azzurra que no pudo marcar a los moldavos, la selección 156 del mundo, hasta el minuto 88, eso sí, pleno de victorias con Gattuso, 5-5, y a seguir peleando para no faltar a un tercer mundial de forma consecutiva.
Bruno Casar, cuéntanos qué más nos ha dejado la jornada mundialista de selecciones.
El regreso de Bellingham con su selección fue lo más destacable en el Inglaterra 2-Serbia 0, que además supuso la eliminación de Serbia en el debut de Veljko Paunovic como seleccionador. 25 minutos disputó Bellingham, que no defendía a los tres leones desde el mes de junio. Anota Munilla que esta noche a las 9 menos cuarto Alemania, Holanda y Croacia pueden dejar sellado su clasificación para el Mundial. Sorpresa con Camerún, que ha quedado eliminada en las eliminatorias de clasificación al Mundial en África, donde 6 años después Argentina regresa para jugar a las 5 de la tarde un amistoso ante Angola con Messi titular.
Pues ojo precisamente al recibimiento de Angola a Messi. Enseguida, noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Es noticia en Barcelona que Joan Laporta anuncia una estatua para Messi en el Camp Nou. Cuéntanos, Víctor Navarro.
Están manos a la obra en ello. 4 días después de la famosa ya foto de Leo, de la que el presidente Laporta dijo que no sabía nada, pero que le gustó el arrebato del argentino de volver a su casa, el presidente azulgrana soltó esa noticia ayer por la tarde. Su junta directiva estaba pensando cómo homenajear a Messi. Tienen claro que podrá volver al club cuando y de la forma que quieran, considerado oportuno de momento que el mejor jugador de la historia del Barça tenga una estatua de 2 metros al lado de la de Kubala y Johan Cruyff delante de la tribuna del Camp Nou.
El Messi, yo estoy seguro,
que volverá a estar vinculado al Barça.
Cuando acabe la seva,
que té les portes, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Él se merece el homenaje en Camp Barça más bonito del mundo.
Y hombre, yo creo que también,
Messi tendría que tener una estatua en el Spotify Camp Nou. Y cuando sea el momento y tengamos el diseño de esta estatua, lo plantearemos.
Y en Barcelona, por cierto, se sigue hablando del estilo de Hansi Flick. El último en hablar, Dani Olmo, Mundo Deportivo.
Yo creo que se ha demostrado la idea de juego a la que estamos jugando, tanto el año pasado como este. A veces puede salir mejor o peor, pero yo creo que está clara y al final nosotros confiamos en ello y vamos a ir siempre no hay por qué cambiar. Al final no se ha ido bien y vamos a seguir igual.
Atlético de Madrid, Griezmann habla de los objetivos de la temporada, Javi Gómez.
En un acto en Pozuelo, Munilla, el francés, que está seguramente en el mejor momento de la temporada, estuvo acompañado de Enrique Cerezo, posó con la peña rojiblanca del lugar, se hizo fotos con los niños y recibió el premio Estrella para después coger el micro y hablar así de los objetivos que los rojiblancos, ya libres de las órdenes del Cholo hasta el martes, tienen esta temporada.
Nosotros queremos ganar todo lo que hay, ¿no? Todas las competiciones. Sabemos que va a ser muy complicado, pero el club ha hecho grandísimo esfuerzo para traerle las necesidades que había en la plantilla y nada, seguir a meter goles, jugar con alegría y disfrutar del fútbol, que yo creo que es lo más importante más allá de las victorias y derrotas.
También noticia en Valencia, Rafa Villarejo se ha destituido al director deportivo Corona.
El Valencia comunicó anoche la destitución de Miguel Ángel Corona después de casi 6 años en la dirección deportiva del Valencia. Era una destitución anunciada para los oyentes de COPE, que contó en el mes de julio que Ron Gurley, el CEO de fútbol, a su llegada a Valencia, tenía la intención de cambiar la estructura deportiva y esos cambios empezaban con la salida de Miguel Ángel Corona, que por cierto ya ha encontrado una salida, se marcha al Panathinaikos griego de Rafa Benítez para incorporarse a la parcela deportiva del conjunto griego.
Mañana estaremos muy pendientes de la selección absoluta. Hoy juega la Sub-21 en Lugo contra San Marino, Álvaro Lorenzo.
Sí, vuelve la rojita Lugo 14 años después. No quedan entradas ya en el Ancho Carlos. De David Gordo buscan seguir con el pleno de puntos ante el rival más débil rumbo a la Euro. San Marino no ha puntuado ni marcado. Más de la mitad de los convocados juegan en el extranjero. Retornan a la lista jugadores del Mundial Sub-20 como Iker Bravo, las estrellas, el madridista Gonzalo, Jesús Rodríguez, que ya ha sido internacional absoluto.
No hay jornada en primera división, lógicamente, por los partidos de selecciones, pero sí hay jornada en segunda, que por cierto se abre hoy con un partido que suena a primera división, Alex Salguero.
A las 8:30 se van a medir en Zorrilla dos equipos que el año pasado eran de primera. El Valladolid va a recibir a un Las Palmas que va a dormir líder con una victoria. El sábado el primero, el Racing de Santander, se va a medir al Granada y lo va a hacer sin el Pichichi Jeremy, que se ha ido con Ecuador. El domingo turno para el segundo, el Deportivo, que visita Córdoba. Además, ese día hay varios derbis entre Mirandés y Burgos, entre Almería y Cádiz y entre Zaragoza y Huesca, en el que va a ser el debut de Bolo en el banquillo de los ostenses.
Ojo también, porque en la Liga F es fin de semana de clásico. Un Barça-Madrid mañana 4:15 en Barcelona. Vamos a contar noticias en la previa del Barça, Edu Badía.
Patri y Salma siguen con sus recuperaciones. Son las únicas bajas que tiene Pere Romeo para mañana. La herida del 1-3 de la temporada pasada ya está cerrada, asegura el técnico del Barça, que espera un Montjuic lleno. De momento ya se han vendido más de 30.000 entradas para este clásico de la Liga F.
Y cuéntanos también cómo va a llegar el Real Madrid al partido de Barcelona, Nacha Rodríguez.
Pues precisamente, Munilla, el Real Madrid quiere repetir la victoria del pasado mes de marzo en el Olímpico de Montjuic, cuando se impuso por 1-3 para apretar aún más la clasificación de la Liga F. Pau Quesada, el entrenador blanco, se encomienda sus dos estrellas a Caroline Guier, que alcanzó el pasado martes ante el Paris, al Paris FC su gol número 50, y a Linda Caicedo, que se encuentra en un momento de forma excepcional para conseguir ese ansiado triunfo en Barcelona.
Y hoy el fútbol está de luto, nos ha dejado un histórico, un clásico de los banquillos. Don Xavier Azcargorta ha fallecido a los 72 años. Fue entrenador de Español, de Valladolid, de Sevilla, entre otros, pero sobre todo clasificó a Bolivia para el Mundial del 94.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Así ha recibido esta tarde en Turín Carlos Alcaraz el trofeo que le acredita como número uno mundial de tenis. Ángel García Turín, Alcaraz acaba el año como número uno y espera rival para Semir de la Copa de Maestros.
Es el mejor tenista del mundo, ya nadie lo duda. Muni ya ha sido coronado oficialmente después de 11 años maravillosos, con 11 meses maravillosos, con dos Grand Slams, con 8 títulos y ganando, por ejemplo, al que está jugando, a Jannik Sinner, arrollando al Shelton 7 de las últimas 8 ocasiones que se han enfrentado. Carlitos ya ha entrenado y Carlitos está pendiente de quién va a ser su rival en semifinales mañana 8:30 de la tarde. Se lo juegan esta noche Alexander Zverev y Félix Auger-Aliassime. El que gane entre alemán y canadiense será el rival de Carlitos mañana. Que eso sí, a la espera de ver si gana esta Copa de Maestros y la Copa Davis, ya está viviendo la mejor temporada de su vida.
Estamos teniendo una temporada magnífica. La consistencia es algo que siempre ha estado en mi contra. Es algo que he intentado trabajar lo máximo posible. Siempre ha sido un lastre para mí, lo cual hemos intentado mejorar en ello. Y yo creo que esta temporada, a cada torneo al que iba, conseguía hacer final o ganar título o hacer un buen resultado, ¿no? Y yo diría que sin ninguna duda es la mejor temporada que he hecho hasta la fecha, con dos torneos todavía por jugar.
Y es el último fin de Motor del año, porque el Mundial llega a su fin este fin de semana en Valencia, Borja González.
Tenemos ahora mismo el último entrenamiento de MotoGP del día, 40 minutos para final de la sesión. De momento Bezzecchi como el más rápido por delante de Acosta y de Raúl Fernández. Ha regresado este fin de semana a la acción tanto Maverick Viñales, que marcha vigésimo primero, como el campeón del mundo Jorge Martín, que marcha vigésimo. Recordemos, solo ha disputado 7 sprints y 6 carreras en esta temporada. Han terminado el trabajo en Moto3 con Almansa como el más rápido, y sobre todo Moto2, el título que se cierra este domingo. De momento ha empezado bien para Manu González. Holgado ha sido el más rápido. González ha terminado en la décima posición, pero Moreira no ha sido capaz de meterse directamente en la Q2.
Ahora el baloncesto. Con una jornada negra ayer en la Euroliga, perdieron los tres españoles que jugaban. Cayó el Madrid ante Panathinaikos, Rubén Parra.
El Real Madrid perdió 77-87 ante el Panathinaikos en un encuentro que los helenos dominaron de principio a fin. Primero con TJ Shorts, luego con Slukas y con Kenneth Farid, volviendo a la élite de la mejor manera. Los de Atamán llegaron a estar 19 arriba y desarbolaron por completo a los hombres de Scariolo, en los que solo Tavares y Feliz estuvieron a la altura. Preocupante desempeño del conjunto blanco en la Euroliga. Vuelve a estar con más derrotas que victorias, ocupa la 13ª plaza y ya ni siquiera el Palacio, hasta ayer inexpugnable, es garantía de éxito.
Cayó también Valencia en París, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket cayó en París 90-86 a pesar de haber arrancado el tercer cuarto 15 arriba. Un 11-0 de parcial en los últimos minutos le costó una victoria que acariciaba. También esos 23 balones perdidos y el bajo porcentaje en los tiros libres fueron un lastre para los de Pedro Martínez.
Y completó el drama de ayer en la Euroliga la derrota de Baskonia en cancha de Maccabi, Roberto Arrillaga.
Pues la octava derrota de Baskonia se resume en tres estadísticas. Uno, 16 rebotes ofensivos que capturó Maccabi, 28% en canastas de 3 puntos y 53 puntos recibidos al descanso. También hay otro dato, el de 24 faltas sobre 14 con las que los árbitros sancionaron a Baskonia respecto del el Maccabi de Tel Aviv. Pero al final Baskonia sigue sin ganar fuera del Fernando Hues Arena. Ayer en Belgrado caía frente a Maccabi 89-83.
Albert Díez, a ver si le va mejor hoy al Barcelona ante la Virtus.
Sí, ante la Virtus de Bolonia, las 8:30, son 6 victorias para el conjunto azulgrana por las 5 del equipo italiano. Segundo partido de Óscar Orellana en el banquillo culé a la espera de Xavi Pascual, que hasta el lunes no va a pisar el palo. Es decir, Munilla, hoy Xavi Pascual no va a estar en el partido en este duelo de Euroliga.
Hoy, por cierto, hay amistoso de baloncesto femenino, España-Italia, 7:45 en Cádiz. Y en la NBA, Parra, esta noche se juega la tercera jornada de la Copa.
Se juegan un total de 9 partidos, a destacar el New York Knicks-Miami Heat, con el que se abre la jornada a la 1 de la madrugada. El Pistons Sixers, con los líderes del este recibiendo a Filadelfia en Detroit. El Rockets Portland, sin margen de error para los de Kevin Durant, que ya perdieron su primer partido copero y posiblemente el más atractivo de todos, para cerrar la jornada con los Warriors de Curry visitando a Wembanyama en San Antonio.
Es el fin de semana de la NFL en Madrid, domingo 3:30 en el Bernabéu, Commanders contra Dolphins. ¿Qué contamos última hora, Dani Asenjo?
Ahora mismo están hablando varios jugadores de los Dolphins en sala de prensa en un Metropolitano donde la imagen ha sido la visita de Griezmann y Coque al entrenamiento de Miami junto a Gil Marín, Enrique Cerezo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Los Commanders se han ejercitado de nuevo en Valdebebas, mientras el Bernabéu ya está listo para el domingo con los postes instalados y las líneas de medición y los escudos pintados sobre el césped.
Balonmano, ayer ganó el Barça en la Champions, Luis Malvar.
Hemos llegado al Ecuador de la fase de grupos. El Barcelona, tras derrotar ayer al Wisla Plock polaco por 30-24, es segundo de su grupo con 4 puntos de ventaja sobre el tercero y tiene una posición de privilegio. El portero Nielsen estuvo extraordinario con 15 paradas, un 42% de acierto. También destacó Aleix Gómez con 9 goles. Próximo partido, miércoles 19 de noviembre, París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, una salida complicada.
Y Fútbol Sala, noticias de la selección femenina para el Mundial, Santi Duque.
Claudia Pons Muni ya ha comunicado la lista definitiva de 14 jugadoras que disputarán este primer mundial de la historia. Las dos futbolistas descartadas han sido la portera Ari y la ala Laura Sánchez, aunque ambas estarán en la expedición que viaja mañana a Filipinas, donde debutamos el sábado 22 ante Tailandia.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y casi 25 minutos de este viernes.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
En los centros de día del Ayuntamiento de Madrid pasan muchas cosas buenas. Acompañamos, estimulamos, prevenimos, apoyamos y sobre todo, escuchamos. Trabajamos junto a las familias para que las personas mayores se sientan como en casa. Centros de día municipales, mucho más que cuidar. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Una semana histórica en la NFL, va a jugar su primer partido en territorio español, es el domingo en el Bernabéu, y por eso el reto de la semana de Pedro Martín ha ido por ahí, ¿no? Peter Martín, buenas.
¿Qué tal, Munilla? Sí, sí, claro, claro. Es el acontecimiento de la semana en Madrid deportivo, digo, porque pues, no hay primera división, hay segunda, sí, hay selección, pero mira, hemos aprovechado para buscar un equipo de los 32 que juegan en la NFL esta semana, que es un equipo que tiene un estadio donde se van a jugar partidos del Mundial de fútbol a final de esta temporada, que ha ganado dos veces la Super Bowl en este siglo, de hecho es el vigente campeón de la Super Bowl porque ganó la que se jugó a principios de este año 2025, que tiene un entrenador jefe de ascendencia italiana, un entrenador que se llama Nick Sariani, tuve que mirarlo, claro, no tenía ni idea, y que habitualmente ese equipo, su uniforme titular es de color verde. Y con estas pistas, la gente que sabe de esto de la NFL y del fútbol americano lo tiene chupado.
Chupado.
Empieza la fiesta en Nueva Orleans. La gente que fue mayoría en la tribuna aclama a su equipo, los campeones. Las Águilas de Filadelfia de la mano de...
Las Águilas, los Eagles de Filadelfia, era lo que buscábamos, sí señor. ¿Cómo te veo ahí hablar con Pierre de plomo para no cometer errores? ¿Te pasa
sí,
lo que
por
a mí,
si acaso, ¿eh? Por si acaso, porque... A la mínima nos salimos de la pista.
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿quién ha ganado? Alicia Rodríguez, hola.
Hola, ha ganado Rafa Piera y lo ha hecho hace dos días.
¿Hace dos días?
Uh-huh.
Bueno, bueno, bueno. No sé si será experto, no será experto, pero bien.
A ver, ha habido bien, varios grupos, varios equipos que lo han dicho, así que...
Vale, fenomenal. Pues nada, Peter Martín, gran fin de semana de NFL, sí. Que lo pasen muy bien.
Exactamente, sobre todo la gente que vaya al Bernabéu, que se lo pase bien y que sea una fiesta.
Un abrazo, querido, chao.
Chao.
Un poquito del partidazo de anoche, hablando de lo de Rubiales.
Ha sido berlanguiano, ¿eh? O sea, son los últimos rescoldos de la España cañí.
Sí, sí.
Un poco reminiscencias de los presidentes de los 90. O sea, yo pensaba en ese momento en Gilca, que yo fue mucho más grave, pero del estilo, ¿no? Algo que podría haber ocurrido hace 25, 30 años, no hoy en día.
Pero, Fouto, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Luis Rubiales está ahora mismo fastidiado por lo que ha pasado o contento porque es noticia en todas partes?
Yo creo, Luis, que muy contento no debe estar.
Hombre, yo creo que está muy fastidiado.
Contento, yo te digo
no
que muy contento no debe estar.
Yo estoy seguro de que está muy fastidiado.
Es un capítulo muy...
A mí que no soy montaje, me lo tienen que explicar, ¿eh?
Es que a mí este hombre no me interesa nada ya. O sea, no me interesa él, no me interesa su libro, no me interesa su familia, no me interesa lo que tenga que decir, no me interesa nada, esto me parece un esperpento, no me creo nada. Da un poco de vergüenza ajena pensar que este tipo ha dirigido el fútbol español y que está...
La opinión de los tertulianos del partidazo, hemos tenido la tentación de preguntar por Luis Rubiales en la encuesta, pero hemos preguntado por la NFL, Alicia.
Sí, Muni, yo te quería preguntar a ti si te gusta la NFL, ¿te gusta?
No soy mucho de la NFL, pero yo lo veo todo, ¿eh?
Vale, pues nuestros copenautas han dicho entre mucho, poco o nada, ha ganado el nada.
¿El nada? ¿Con cuánto? Sí.
Con un 71%, con casi 800 votos.
71% sí. Dicen que no les interesa nada la
nada,
NFL.
Nada, nada. Creo que hay que dar una vuelta a esto.
Bueno, por lo menos de la gente que vota en la encuesta en Twitter. Vamos a hablar de eso y más cosas en el 106.3 de la Frecuencia Modulada de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Bailarines, actores de cine, de teatro, 500 profesionales del sector se reúnen en la muestra de artes escénicas en Cáceres y también gente del circo. Pero ¿cómo entra alguien precisamente en este mundo, en el mundo del circo? Para saberlo, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra circense para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras.
Escúchale. Más difícil todavía. Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, John Uriarte? Muy buenas tardes.
Pues mira, abro comillas, perteneciente relativo al circo. Eso dice la RAE sobre la palabra circense, pero claro, aclara poquito. Por eso, con la excusa de esta muestra y de otras muchas que hay en España, y congresos y festivales, queremos hablar de ello. Bueno, me consta que ha sido deportista, famosa socorrista.
Hombre, famosísima, en el mundo entero.
En el mundo entero. ¿Pero has tenido tú alguna habilidad con la que de pequeña soñabas con triunfar en el circo?
No la he tenido. Me compré unas pelotitas de estas de malabares, tres.
Sí.
Y estuve practicando, pero imposible. En cambio, se las compró también mi hijo y es un crack. No sabes lo bien que se le da, no sé de qué depende, si es habilidad, si es práctica, si es técnica, no lo sé. Yo soy incapaz y él, en cambio, con las tres pelotitas sí que va haciendo sus malabares.
Yo lo que solía hacer, que se me daba mejor, siempre me daba envidia el que presentaba. Entonces me impresionaba ese momento que aparece en la película El Mayor Espectáculo del Mundo, que decía así.
Niños de todas las edades, John Ringling North os da la bienvenida a este circo donde presenciaréis el mayor espectáculo del mundo, con magistrales intérpretes de la actuación circense.
Además se llamaba John Ringling, no sé qué, claro. Uh-huh. Bueno, allí había de todo, porque las artes escénicas incluyen desde el ballet o actuar en una obra de teatro a ser algo que a mí me parece apasionante, equilibrista. ¿Payaso o mago?
O mago, bueno, sí, la magia también la intenté, pero que yo no estoy dotada para todo esto. Bueno, son un valor cultural que no deberíamos minusvalorar, como dice Carmen Hernán, que es la presidenta de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura.
Porque creemos profundamente en el valor de las artes escénicas. Desde los albores de la civilización, el teatro, la danza y la música han sido vehículos para expresar nuestras emociones más profundas, para reflexionar sobre la condición humana y unir a la comunidad en un sentido compartido de identidad y propósito.
Claro, todo está bien, pero ¿cómo llegas a ser, Pilar, parte de un espectáculo circense? O sea, ¿cómo te das a conocer y dónde puedes aprender? O sea, yo quiero ir al circo y ¿cómo lo hago para trabajar allí?
Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Leandro Mendoza, artista de circo y coordinador de Carampa. Lleva 35 años en este mundo. Leandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros.
Oye, Leandro, cuéntanos, ¿cómo entraste tú en este mundo, en el mundo del circo?
Pues yo entré de joven, a los 14 años, cuando venía de la gimnasia deportiva. Me interesaba mucho el trabajo con el cuerpo, me hacía sentir muy, muy activo y muy bien, y tenía muchas curiosidades en esto de la superación propia. Así que he comenzado en la asociación de actores, donde daban clases de circo.
Ahí vamos a incidir en lo de las clases y cómo meterte, porque claro, de los artistas de circo sabemos su parte final, cuando ellos son profesionales, cuando son reconocibles, cuando los vemos en el espectáculo. En España, por ejemplo, fue legendaria ella.
Otro volteo que suspende el ánimo de los espectadores. Pinito, gran artista canaria, se dispone a realizar su número más difícil y peligroso, de cabeza sobre la barra del trapecio, en la cual no hay soporte ni estafa ninguna. Así se mantiene firme, segura, tranquila.
Pero ¿cómo puede surgir ahora una nueva Pinito del Oro? ¿Qué hace alguien que descubre que tiene esas habilidades?
Pues tiene que trabajar mucho, porque Pinito del Oro ha sido la top en muchas décadas del circo mundial, no solo español. Ha trabajado en todas las partes del mundo y ha sido una gran estrella aquí en España. Lo que hay que hacer para ser una Pinito del Oro, sin lugar a duda, es un entrenamiento, una superación propia, una concentración y unas habilidades físicas extraordinarias. pero seguramente hay muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos que les gustaría probarlo.
Seguro que sí, porque además a mí me consta que hay colegios donde tienen la actividad de circo como una actividad extraescolar. Pero más allá de eso, Leandro, si alguien tiene verdadera vocación o ve que tiene aptitudes para dedicarse al circo, que le gusta, hay escuelas también de circo.
Sí, aquí en España hay 4 escuelas preparatorias que se le llaman, de formación profesional. Todavía en España no es un grado universitario, pero sí en muchos países de Europa, como en Francia, o en Bélgica, o en Suecia, o en Italia. Nosotros estamos en una situación de que hace un año, justamente, se ha aprobado una ley de enseñanzas artísticas, y de aquí 2 o 3 años, cuando termine la regulación, podremos ser un grado universitario.
¿Todavía hay gente dispuesta a meterse en el mundo del circo? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento todavía. Vienen bien estos festivales y estos eventos y estas citas para daros a conocer, pero claro, hay gente que puede tener una salida profesional, como dices, que igual no sabe cómo hacerlo, y en este caso puede venir bien esta visibilidad, ¿no?
Sí, yo creo que en España últimamente, como comentabais, estas extraescolares, estas actividades un poco socioeducativas hacen un gran semillero para después seguir desarrollando la carrera de alguna manera y sí poder entrar a una de estas escuelas, que estas escuelas, por suerte, las tenemos a tope de gente, no solo de España, sino que también vienen de otros países y tienen un verdadero éxito en la construcción, digamos, del artista.
Pero Leandro, ¿qué se aprende en esas escuelas de circo? Porque cuando vamos al circo vemos que hay muchísimos números, muchísimas modalidades, ¿no? Están los trapecistas, están los magos, están los payasos también, que son los clásicos. Bueno, hay circos que es verdad que no hay payasos, pero bueno, que hay diferentes artistas. ¿Se tocan todas las ramas en la escuela de circo?
Sí, se tocan todas las ramas. Siempre hay algunas escuelas más especializadas en algunas técnicas, pero antiguamente era un legado familiar esta formación. Ahora mismo hay un proyecto pedagógico donde hay unas asignaturas troncales, como por ejemplo la preparación física, la acrobacia, flexibilidad, verticales, ¿no? Y luego cada artista escoge una especialidad. Por ejemplo, aéreo puede ser trapecio, telas, aro, o por ejemplo en la acrobacia pueden ser portés, ¿no? Lo que se llama acrobacia de dúo. También podría ser báscula, que la báscula es aquel aparato que es una tabla de madera donde uno salta en una punta y el otro sale disparado hacia arriba, ¿no? También para dar la imagen gráfica. También puede irse más a la parte teatral, como el clown. Bueno, tienen muchas disciplinas donde se puede tomar como especialidad.
Yo tengo un sonido de la película Una tarde en el circo de los hermanos Marx y luego una pregunta, escuchemos.
Ya voy, señora Duxbury, la salvaré otra vez. Mariposita se balancea. Prepárese, señora Duxbury, cuando yo la coja por los tobillos, suélteme usted.
Suélteme, digo, suélteme.
Claro, en las películas siempre hemos visto como que parece, si no fácil, sí que cualquiera puede meterse en este ajo, ¿no? La pregunta es, los hermanos Marx hacían de ser trapecista que como que fuese sencillo, pero claro, ¿cómo se prepara a alguien? Porque has dicho en un comienzo que venías del deporte. Quizá esa es un poco el origen de toda esta gente o de mucha de esta gente.
Bueno, las técnicas de circo mismo son derivadas muchas veces de deporte. O sea que hay deportistas que, como la carrera del deportista acaba a unos 20 años, 20 y pocos años a nivel acróbata, pues sí que pasan al mundo del circo y está muy bien porque tienen unas habilidades adquiridas y una disciplina ya formada que viene muy bien en el mundo del circo. Hay que sumarle esta parte artística, digamos.
Leandro, sí. No, por sí, favor, termina.
O sea, se viene de aquí, pero también vienen de otras tradiciones, como el circo siempre fue itinerante, fue llevando tradiciones que fue recogiendo en su itinerancia, de alguna manera, ¿no? Porque podemos hablar de manipulación de jarros chinos, ¿no? Una técnica que que se puede ver en los circos, y esto es una tradición china. La rueda alemana, que es aquella rueda que es parecida como a la de un hámster, ¿no? Donde podemos girar y tal, y esto es un deporte del sur de Alemania. Podemos hacer bicicleta acrobática, que en Francia es un deporte muy habitual. Pues va cogiendo deportes y tradiciones del lugar donde va.
Leandro, tú estás especializado en malabares y acrobacias, ¿no?
Sí, bueno, yo ya estoy dirigiendo y produciendo y llevando la formación aquí de Carampa, pero me he especializado y he trabajado muchos años con estas técnicas.
Oye, los niños cuando entran en una, o los jóvenes cuando entran en una escuela de circo, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Por qué se decantan principalmente?
Bueno, la acrobacia tiene un gran atractivo, porque finalmente esto de tener el cuerpo como herramienta y no depender de nada, ¿no? Hacer una voltereta, un fifla, un mortal, unas verticales, siempre es muy atractivo y realmente es lo que más triunfa en el momento de comenzar.
Hay una cosa que, claro, antiguamente el circo era pues muy itinerante y era una vida absolutamente nómada. ¿Ahora ha cambiado un poco en ese aspecto o no? No lo sé, porque ¿sigue siendo una especie como de pequeña ONU que se mueve de un lado para otro y van todos juntos?
No, aquí has dado en la tecla en el gran cambio que hubo, también con el cambio de siglo. De alguna manera, antes, o todavía en el imaginario de la sociedad, pensamos que en una carpa es donde sucede solo circo. Pero ahora finalmente puedes encontrar espectáculos de circo en teatros. Puedes en la misma calle, en musicales, en la zarzuela mismo, de vez en cuando hay alguna trapecista, ¿sabes? Entonces ahora se ha diversificado el lenguaje de circo. Ha cambiado de alguna manera el formato donde se presenta. Entonces ahora hay mucha más diversidad de circo que anteriormente.
Leandro, ¿te puedes ganar bien la vida hoy día con una profesión circense?
Qué pregunta. Bueno, en principio, en las artes escénicas es una vida de artista un poco errante, pero entiendo de que si uno monta su empresa y monta su compañía y tiene buenas propuestas, sí que hay circuito. Mira, en todo el Estado español hay casi 100 festivales específicos de circo. Casi cada autonomía tiene su mercado, su feria, donde van programadores, donde se enseñan trabajos en proceso. Y yo creo que sí, que ya tenemos un teatro circo Price, un teatro circo de Murcia, un teatro circo de Albacete, donde empieza a haber un circuito muy estable.
Pues Leandro Mendoza, artista de circo y coordinador de Carampa. Leandro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muy amable.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por dar difusión a este arte tan familiar y tan bonito.
Gracias, Leandro.
Pues no puede ser de otra manera circense, porque el circo merece la pena. Fíjate, utilizamos la palabra circo de forma despectiva muchas veces cuando es tan complicado, tan difícil ese planeta, que es un auténtico planeta, incluso entre la gente que es cada uno de su padre y de su madre, como nos decía nuestro invitado. Pues nada, más difícil todavía la semana que viene.
Gracias, John. Buen fin de semana.
Un beso.
Chao, chao.
Me despertó y yo he visto a mi hermana tirar las escaleras.
¿Qué ha visto a su hermana?
Tirar las escaleras.
Geray fue el único que sobrevivió. Esta fue su llamada al 112 y avisaba con el corazón en un puño, casi sin poder hablar, que se había despertado y había visto a su hermana tirada en las escaleras. Su hermana melliza Laura y sus padres habían sido asesinados en su casa de Chiloeches, en Guadalajara. Era la madrugada del 13 de abril de 2024. Todo ocurrió durante un robo planificado unos meses antes. El ladrón, un tal Fernando, hizo ruido, despertó a la familia y la consecuencia fue un brutal asesinato. Después se llevó joyas, relojes, dinero y prendió fuego a la casa, dejando el arma del crimen en el interior. Los bomberos, cuando pudieron entrar entre el humo, encontraron primero el cuerpo de Laura, después el de los padres.
Al muy poquito tiempo de entrar, que ya nos detectan que hay un cuerpo, lo sacan, porque nosotros tenemos siempre la expectativa de vivo, y lo dejan en la puerta, los que estamos fuera, lo terminamos de sacar y lo entregamos a los servicios sanitarios, que son los que nos dicen que está fallecida y que tiene signos de apuñalamiento.
Tampoco se veía mucho, no se veía con gran claridad y tal, pero había humo y tal, hasta que llegué a la habitación principal, hice un rastreo manual buscando y tal, y ya pude tocar un cuerpo. Subí a un compañero, pudimos ventilar y ya vimos, pues eso, que había una persona en la cama y la otra persona estaba tumbada en el suelo boca abajo y ahí sí que había muchísima sangre.
A la mañana siguiente, Fernando fue detenido. Confesó los hechos y hoy está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Guadalajara. La Fiscalía pide para él 40 años de prisión por las muertes de los padres y prisión permanente revisable por el asesinato de la hija, que fue degollada.
Al acusado Fernando Peña, por el asesinato de Ángel Eugenio Villar, la pena de 20 años de prisión, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 55 del Código Penal. Por el asesinato de Elvira Fernández, la pena de 20 años de prisión, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, conforme al artículo 55 del...
Fernando no es el único acusado en este juicio. Hay otros dos cómplices que le ayudaron a cometer el robo y posterior asesinato. Hoy han declarado ante el juez. Está siguiendo este caso nuestro compañero Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
El asesino de, o presunto asesino de la familia, ha vuelto esta mañana a confesar los hechos.
Sí. Quinta jornada del juicio de Chiloeches y hoy el protagonista ha sido Fernando. Era la intervención más esperada. En su declaración solo ha respondido a las preguntas de su abogado, tipo el fiscal general del Estado, es decir, iba a hacer una valoración uniendo que cuando uno no quiere contar todo, no responde a las acusaciones. En este caso solo ha contestado a su abogado y se ha centrado ¿en qué? Pues en demostrar que las drogas influyeron en lo que ocurrió en el domicilio de Chiloeches. Ha dicho Fernando que consumía alcohol, que consumía cocaína, que fumaba hachís, incluso pastillas MDMA. Incluso ha dicho una frase textual, abro camillas y las cierro, dice, metí el hocico en la bolsa de cocaína. Cierro las comillas. Es decir, él dice que esnifó cocaína de manera salvaje, que se drogó de manera salvaje, que estaba histérico, que estaba loquísimo, que incluso llega a decir, si yo no llego a haber consumido drogas, no les mato. Ya. Vamos, que la culpa no la tiene él, sino que la culpa la tienen las drogas, y con una mezcla de que necesitaba dinero. ¿Por qué necesitaba dinero? Pues como compraba tantas drogas y consumía tantas drogas, tenía deudas con gente peligrosa. ¿Qué pasa? Que el que alega el atenuante de la drogodependencia, de estar drogado durante...
los hechos.
Durante los hechos tienen que probarla. Tiene que demostrar con un análisis de sangre, de cabello, etcétera, o de alguna forma tiene que probar que es una persona drogodependiente. Luego viene a decir que él entra en la casa y fíjate qué curioso, él no dice yo llego y mato, no, siempre los malos siempre tienen una excusa. Entonces él entra en la casa para robar y de repente dice que entró con una bayoneta y que coge un cuchillo de la cocina, pero no sabe exactamente cuánto, que de repente él estaba drogado revolviendo los cajones y le dieron un golpe y un empujón contra un cristal. Que fue el padre el que empezó, que no fue él, que él es un inocente ladrón, que no pensaba matar a nadie. Y que claro, que casi que le provocan, ¿no? Por pegarle un empujón contra el cristal. Vete tú a saber si sucedió así o no sucedió así, Pilar. Si de repente él decidió matar a la familia para garantizarse el plan de luego poder registrar completamente la casa solo. Pero lo cierto es que él se ha justificado y dice que claro, que cuando le dieron el empujón y el golpe contra el cristal, osado padre que defendía la tranquilidad de su hogar, pues que él se lió y se puso a lanzar cuchilladas. Dice, no sé ni dónde di ni nada por el estilo y eso sí, fui yo seguro. Me cargué al padre, a la madre y a la hija. Yo le daba todo lo que se movía alguien, lo apuñalaba. Y dicen, ¿y por qué? Dice, no, yo lo único que quería coger el dinero y salir rápido de allí. ¿Pero qué dinero? Si solo había relojes. ¿Qué dinero ibas a buscar tú allí en esa casa? Vamos, que lo que buscaba era el atenuante de...
De la drogodependencia.
Sí, eso es.
Principalmente y eso. Y luego han declarado otros implicados,
más,
¿no?
Sí. Déjame solo decirte una cosa, sí. Que ha dicho que pedía perdón. Que perdón Geray, perdón su familia y perdón a los otros dos que estaban ahí acusados con él, que les ha metido en un lío. Bueno, supongo que lo van a condenar, pida perdón o no. Cristian, hay dos más, Cristian y David. ¿Qué ha dicho Cristian? Pues Cristian, que es el novio de la fallecida, dice, yo no participé en los hechos, yo no he hecho nada, no di información, porque sobre Cristian lo que se sospecha es que él organizó, o cree la acusación, que él organizó el robo, porque recabó información de su novia de que el padre tenía una gran colección de relojes allí. Y él lo que ha venido a decir es, no, el padre de mi novia me regaló un reloj, yo lo dije, y ella fardó delante de mis amigos de que tenía una gran colección de relojes en casa. Y yo no sé ni dónde se guardaban los relojes, ni si había dinero efectivo en la vivienda, ni lo que tenían dejaban de tener, y yo no he dado ninguna información. Eso dice...
Cristian.
Y David... Pues David dice que le llevó a casa de las víctimas, de los padres y la hermana de Geray, que le llevó en el coche y que él no sabía nada, ni dice que le había propuesto robos mil veces y que él siempre los había rechazado, que no sabía qué es lo que iba a hacer y que cuando lo dejó allí pensó que iba a explorar, pero no que iba a asesinar ni matar. Luego le llama a la vuelta como para que venga a recogerle después del crimen y por allí se presenta él con alguien más en el coche, con un par de personas más en el coche, pero tampoco tenían... Dicen que no tenían ni idea que había matado a alguien, que cómo se le iba a ocurrir a él recoger a alguien que había asesinado a tres personas y había robado y prendido fuego a una casa, ¿no?
Nacho, ¿a qué penas se podrían enfrentar tanto el principal acusado como los cómplices?
Bueno, pues estamos hablando de penas como las que tú has referido antes. Fernando tiene la posibilidad de enfrentarse a la prisión permanente revisable por la muerte de Laura y luego 20 años de cárcel hablando de los padres. Incluso él mismo dice que lo del padre es un homicidio y un asesinato porque el padre se pudo defender y luchar contra él. Y luego le pueden meter también 5 años por robo con violencia, 3 años por el incendio y luego la indemnización. No tiene un pavo, no la va a pagar nunca. 400.000 euros al hijo que queda vivo por la muerte de los tres miembros de su familia y por la casa 165.000 euros. Detalle, 400.000 euros por los padres, 165.000 por la casa. Vale más la casa que los padres. 400.000 entre 3, divide. Divide 400.000 entre 3. Sí, vale, sí. Más la casa que la muerte de los padres. Así tenemos también la justicia, ¿eh? Y para Cristian y para David piden 5 años de prisión por cooperadores necesarios en el robo. No se ha podido probar que tuviesen ni idea del crimen ni que participasen en él y, por tanto, del crimen, de los tres crímenes, no están imputados y solo del tema del robo.
Pues el juicio se va a alargar previsiblemente hasta el próximo 19 de noviembre. Estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa en los próximos días y a la sentencia. Nacho Abad, gracias.
Gracias a ti.
Pues con motivo del Gran Premio MotoGP de Cheste, hoy hablamos contigo de eso, de motos. ¿Te gustan las motos? ¿Eres motero? ¿Sueles andar en moto? ¿Recuerdas cuál fue la primera que tuviste? Y si eres muy aficionado, ¿cuántas tienes o has tenido? Cuéntanos tu relación con el mundo de las motos, Rosa Rosado.
Yo he tenido poca experiencia con las motos.
Yo también.
Pilar, solo he tenido de joven una Vespino.
Ah, pero has llegado a tener, fíjate, ¿eh?
Bueno,
has estado motorizada.
Una Vespino de quinta mano, ¿cómo sería? Que le llamaba María Angustias y no subía las cuestas, ¿eh? No subíamos a la cuesta con la moto. O sea,
se angustiaba la pobre.
Quinta mano.
Yo, mi relación con las motos se limita a una quemadura con el tubo de escape de una Vespino. Pero, iba de paquete, no era mía.
Pero es que eso es normal.
Claro,
en
si
época,
no te has quemado.
Exactamente.
No has tenido adolescencia alguna.
No has tenido adolescencia si no te has quemado
y luego,
con el tubo de escape.
Ten el valor de llegar a casa con la quemadura y cuéntaselo a tus padres.
Ya. Y además que.
Vaya marrón.
Que en muchas ocasiones te decían, ¿cómo te había subido una moto? Te vas a enterar.
Bueno, yo les conté una milonga, no se lo reconocí y me tuvieron que llevar al médico. Tuve una quemadura tremenda,
ay, tremenda.
Además, en pleno verano, de las que sale ahí, eso no se cura, no te puedes bañar, no sé qué. Y acabé confesando, claro.
Bueno,
no me creyeron en ningún momento y dije, yo confieso, como la peli de Hitchcock.
Pero claro, además es que los padres saben perfectamente cuándo es una quemadura.
Hombre,
en aquella época es que
redondita,
estaban de moda.
Redondita y a la altura del tobillo, pues fíjate.
Me ha venido a la mente un recuerdo de aquello de todas con la quemadura del tubo de escape. Bueno, desde luego es verdad que hay mucho aficionado en las motos.
Buenas tardes, Francisco de Cantabria. Mi primera moto, tengo una foto con año y medio encima de una Montesa Impala del año 63 de mi padre. Fue con la primera que empecé a andar yo por ahí, con 18 o 19 años, ya iba a pingüinos y a todas esas constelaciones que había por ahí. Y mi padre ha tenido bien con mi 50 cumpleaños regalármela. Entonces tengo ahora mismo entre una GPZ de segunda mano también que compré con 175.000 pesetas que me costó. Y la Montesa, pues tengo pues como medio millón de kilómetros y aproximadamente unos 90 años en motos.
Una Montesa. Este hombre tiene reliquias. Vaya currículum que tiene Francisco. Bueno, a Paula también le gustan, pero de otra forma.
Pues yo soy motera, pero de ver las motos, porque me gusta verlas, no de andar en ellas. Me gustan las Harley de Davidson, también los grandes premios de motos, pero no me gusta ir en ellas. Sé que me puedo caer y ya tengo mala suerte yendo caminando.
Hombre, te puedes caer de cualquier forma, tienes razón, qué bonitas son las Harley, ¿eh? La verdad es que da gusto ver, cuando hay una concentración de motos, yo me acerco a verla,
sí,
porque
son chulas, son chulas.
Es un espectáculo. Bueno, pues a Toñi también le gustan las motos.
Hola. Bueno, pues a ver, me gustan muchísimo las motos. A mí me volvía la cara una buena moto que un cochazo, eso desde luego. Pero hija, te casas. Mi madre me dijo, cómprate una moto, no sé cuánto. Fíjate, mi madre animándome. Y fue casarme, pues no saqué la moto, pues no sé cuánto, pues no te pagó el seguro, pues no tienes seguro. Pues dije, ¡ah! Ser puñetas la moto. Venga, un besito.
Pero hombre, eso no tiene que ver de haberte comprado la moto. Nunca es tarde si le echas buena. Si te ha quedado ahí la espinita,
eso es.
Pues píllate una moto así que no esté mal, con muchos kilómetros así de segunda mano.
Las Vespas son muy chulas.
Cállate, no me lo menciones.
Sí, son
chulas. No me menciones la Vespa roja. Estoy a punto de comprarme una de segunda mano, pero no es el momento. No tengo ni un chavo. Además era perfecta para mí.
A los Reyes. Y si no, toca ahorrar, Rosa Rosado.
Eso va a ser.
Toca ahorrar.
Eso va a ser lo suyo. Bueno, ahorrar o que te gustan las motos, alguna espinita clavada en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamin. Si juega 3 partidos en una semana,
pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso.
No grabo 8 horas diarias un anuncio.
Eso, que yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él, porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer no
hubiera... De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE
con Juanma Castaño.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, chuletas de cordero recental Origen España a 22,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional, porque marcará el rumbo político de la región y de más sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.